RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Aquí comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Hoy está con ustedes Ezequiel Gómez, Ibenosa, Catalina Pinzón, Lina Rivas y quien les habla, Carolina Jaramillo.
Así es, Carolina, les damos la bienvenida a este maravilloso mundo del cine. En este espacio, las historias del séptimo arte alimentan la imaginación y enriquecen la vida. Por eso, a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Bueno, y para entrar en materia, la película que abordaremos es Silence. En esta película, hablada en inglés y en japonés, cuenta la historia que transcurre en el siglo XVII. Nos habla de dos jóvenes sacerdotes jesuitas portugueses. Ellos son Sebastián Rodríguez y Francisco Garupe, quienes se enfrentan a la persecución y la violencia cuando viajan a Japón para propagar la cristiandad en esa zona y pues para encontrar a su mentor, el misionero Cristóbal Ferreira, también un misionero jesuita quien fue conocido por haber cometido apostasía después de ser torturado. Francisco Garupe y Sebastián Rodríguez sufren en sus propias carnes la persecución y los suplicios a los que se ven sometidos numerosos cristianos de Japón en aquella época.
Así es, Carolina. Este film se sitúa en un contexto histórico real, Sakoku, o Nación Cerrada, una época de la historia del país que se caracterizó por el cierre del país a cualquier influencia. Silence es una novela histórica cuyo personaje central está basado en la figura histórica de Cristóvão Ferreira, un misionero portugués de principios del siglo XVII que llegó a ser viceprovincial en el Japón durante la época de las persecuciones contra los cristianos y que tras sufrir terribles torturas se convirtió públicamente en un apóstata, adoptando el nombre de Sawano Chuan.
Martin Scorsese dirige Silence, un drama histórico y religioso coescrito por él y Jack Cox, basado en la novela homónima de Chasaku Endo, publicada en 1966. La cinta es protagonizada por Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson y Ciaran Hinds. Se estrenó en noviembre de 2016.
Bueno, y para avanzar en el universo de Silent, les cuento que esta película contiene un soundtrack con 25 piezas que enfatizan sonidos de la naturaleza. La pareja de músicos Kim Melly Kluma con su esposa Katrin Kluma crearon un score un tanto convencional, pero valiéndose de elementos atmosféricos como el sonido de aves, entre otros. Escuchemos esta pieza musical llamada Meditation.
Y además de la música, es interesante ver cómo la fotografía y la dirección de arte, por ejemplo con los escenarios diseñados para la película, recrean espacios que existieron hace varios siglos. Por ejemplo, los claustros de oración iluminados por velas o las construcciones de madera en medio de la naturaleza que sirven para realzar el carácter histórico de la película. Todo eso gracias a la magia del lenguaje cinematográfico.
Chicos, ¿se fijaron en la escena donde Rodríguez llega hambriento a una casa de cristianos y se disponen a comer, pues le brindan comida, cuando se da cuenta que los demás están orando antes de empezar a comer, mientras que él ya se estaba devorando el plato? Sin duda esta película está llena de simbolismos.
Claro que sí, Carolina. Mira, esta película se documenta entre las formas de entender la religión y la fe. Aborda el aspecto de la fe de una manera que es confusa, como parte de las escenas, como es el caso del sacerdote Rodríguez, que comete apostasía públicamente y renegaba de su fe, demostrando que él no era cristiano, sino siempre diciendo que era japonés, pero que realmente en lo secreto él seguía siendo cristiano, y es lo que dejaba ver cuando en parte de la escena es sepultado y llevaba consigo escondido entre sus manos una cruz de madera.
Bueno, uno de los diálogos que más me llamó la atención fue entre el padre Ferreira y el padre Rodríguez, ¿no? Cuando le dice el padre Ferreira: nuestra religión no se enraiza en este país, nada puede crecer en un pantano. Y pues es un poco como explicando las diferentes culturas del mundo, ¿no? Que no todas tienen una concepción igual de Dios, y que no podemos pues pretender que ese mismo Jesús cristiano que conocemos en Occidente sea aceptado tan fácilmente por ellos en Oriente.
Sin duda, Silence es un film que invita al debate. Es por esto que se hace necesario comentarla con expertos en el tema.
El personaje o soundtrack es usted.
Así es, Carolina. Y el día de hoy nos acompaña nuevamente Felipe García, quien tiene amplio conocimiento en narrativas contemporáneas. Felipe, bienvenido a Soundtrack.
Muchas gracias, Ezequiel, por la invitación.
Bueno, Felipe, en la película se toca el tema de la apostasía. ¿Cuál es su significado y cómo cree que influye en las personas?
Tenemos que entender primero que todo que el ejercicio que hace Martin Scorsese en The Silence es una especie de cierre de toda su trilogía que tiene que ver con todo lo espiritual. Primero que todo, comenzando con La Última Tentación de Cristo, luego Kundo y posteriormente The Silence. Es un ejercicio que él hace de intentar entender todas las dinámicas que se dan en relación a la espiritualidad, a las maneras en que el ser humano adopta y se despliega dentro de lo religioso, todo ese escenario en el cual se vincula el ser humano con la divinidad. Bueno, la apostasía dentro del ejercicio mismo del catolicismo, de la cristiandad, es un elemento disuasivo que permite a la institución religiosa como tal, digamos, diversificar todo un escenario de, llamémoslo, lo podemos decir, de torturas, de misterios, que le posibilita, por un lado, que el penitente de alguna manera esté centrado dentro de un discurso religioso creyente, y por otro lado, que le permita a él entender que si pasa de esa frontera entre lo religioso y lo divino, será castigado. La apostasía, entonces, en este instancia sería un elemento, un dispositivo que posibilitaría de alguna manera el castigo sobre el individuo que estaría haciendo el ejercicio de la apostasía. Digamos que el dogma católico se sustenta en diferentes formas. La fe estaría la reencarnación de Cristo y demás elementos. Entonces, si se desvirtúa de alguna manera estos elementos que fundan o legitiman la religión católica y las demás en general, se estaría saliendo de todo lo que tiene que ver con el centro o la idea general de religión. La apostasía sería entonces un elemento que permite la transgresión del orden, en este caso católico cristiano, para poder entender las dinámicas mismas de la religión.
Felipe, ¿cree que el comportamiento de los creyentes es realmente apostasía o estrategia social de supervivencia?
Bueno, primero entendamos que la película está ambientada en el siglo XVII. Por un lado, es todo el ejercicio que se venía dando de la Inquisición europea, y también que la Inquisición no solamente es una invención propia de Europa, bueno, también como lo vemos en la película, es un ejercicio que adoptan diferentes religiones, diferentes instituciones religiosas en diferentes momentos históricos para poder depurar su religión de otras acepciones religiosas que tratan de invadirlo. Bueno, la apostasía en ese momento era un ejercicio totalmente espiritual hasta cierto punto, que generaba un temor a Dios. Bueno, se ve en el transcurso de la película como uno de los personajes hace apostasía durante 3 veces. Entonces, ese temor constante de pedir perdón frente a la misma denota totalmente un temor a esa ira divina. Bueno, la apostasía que se está dando en la película tiene una estrategia, entre comillas, política, que está tratando de disuadir a ese elemento represivo que sería todo el ejercicio consolidado por el Japón feudal, que trata de reprimir y sacar de su país a todo lo que tiene que ver con la cristiandad, dado el hecho de vinculación de lo cristiano con lo monoteísta, ¿sí? Hay claramente un sufrimiento de los personajes principales de la película frente al ejercicio mismo de la apostasía. Se denota que el dolor constante que ellos sufren por hacerlo está muy íntimamente vinculado a todo el trasegar de la película. Entonces la apostasía es un acto no de deshonrar el escenario mismo de la religión católica o cristiana, sino más que todo una necesidad de supervivir frente a un escenario totalmente agresivo como es el Japón feudal del momento.
O sea, ¿se podría decir que es una renuncia de dientes para afuera?
Exacto, sí. Es una estrategia que se está dando para poder consolidar desde abajo, digamos, el catolicismo. Es claramente demostrable en la película cómo digamos, el reajuste que hace las instituciones japonesas para poder frenar el surgimiento del catolicismo y el cristianismo dentro de la Japón feudal. Entonces sí sería lo que tú dices, una apostasía no, digamos, espiritual, sino más que todo de forma política, si se puede decir, de supervivencia.
Felipe, hablemos del título de la película. ¿Cuál es la importancia del silencio dentro de la película, precisamente?
Bueno, esto es un elemento fundamental dentro de toda la carrera o la obra cinematográfica de Scorsese. Elemento fundamental es tratar, digamos, de desvirtuar el dogma católico. Por una parte, el silencio estaría fundado dentro de esa ausencia, entre comillas, divina que no le posibilita a los personajes comunicarse directamente con este ser supremo que están siguiendo. Hay dos partes en las cuales hay un vínculo directo con la divinidad, que en este caso sería Jesús. Una, cuando el padre Rodríguez está prácticamente loco y se está reflejando su rostro dentro de un charco. Hay un episodio de locura. Y posteriormente, cuando para sobrevivir y para poder salvar a las demás personas, él decide pisar la imagen de Cristo. Antes había escuchado la voz de Jesús, entonces digamos que estaba pensando con el deseo. El silencio se enmarca dentro de la ausencia que quiere decir Martin Scorsese de todo componente divino, y que más que todo la religión se estaría fundado dentro del deseo mismo del individuo de sentirse acompañado por algo extraterrenal y así poder fundar sus propias creencias. El silencio es un elemento que está circulando toda la película, pero el silencio está siendo hasta cierto punto acallado por el mismo sonido de la naturaleza. Entonces ahí vamos viendo también un elemento fundamental en Scorsese, que sería la idea de la naturaleza como vínculo de la humanidad y todo este ejercicio mismo de lo divino. La naturaleza sería entonces para Scorsese, dentro del marco de la película, lo realmente divino que trata de escribir. El silencio sería entonces una crítica al dogma católico.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro, todos los martes 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Temas tan interesantes requieren diversos puntos de vista. Por eso quisimos saber lo que piensan al respecto los ciudadanos del común. Nuestra reportera Linda Rivas entrevistó a alguno de ellos. Escuchemos lo que dijeron.
Partiendo de la gran diferencia entre costumbres y creencias, se debe tener en cuenta que las costumbres es lo que el ser humano necesita para sobrevivir siempre. Y si es para un cambio, necesariamente se debe adaptar a cualquier costumbre. Ya partiendo de la creencia, se debe ejercer de acuerdo al comportamiento en la determinada costumbre como se esté desarrollando.
Es interesante ver que el padre Rodríguez promueve la renuncia a sus creencias varias veces en la película, como decía Felipe, pero solo cuando está en juego el sufrimiento de los demás. Curiosamente, cuando esa idea es impulsada por otros, Rodríguez desea permanecer en su fe cristiana.
Así es, Ezequiel. Es por ese tipo de escenas de sufrimiento que el soundtrack que se utilizó permite transmitir el dolor y el sentimiento de los personajes.
Sin duda, la música es una ayuda a la narración. Es una forma de caracterizar personajes, un modo de acentuar el ritmo de la escena, que sabiamente utilizada hace una película magnífica y algo superior.
Esta película contiene una gran lista de soundtrack, dentro de los que se encuentra Fame Med. Escuchemos.
Sigan conectados con nosotros. Vamos a una pequeña pausa informativa y volvemos con más de Soundtrack.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Felipe, los jesuitas terminan dejándose arrastrar por la sociedad japonesa hasta aceptar sus reglas de juego sin protestar. ¿Se puede entonces estar hablando de resiliencia?
Podremos ver dos situaciones diferentes. La una del padre Ferreira, que sí se ve muy claramente que él adoptó ciertas actitudes propias del budismo con todas sus creencias y todas sus formas de entender el mundo. Hay también una discusión muy interesante en relación a la creencia de Dios o el catolicismo dentro de Japón que sostiene Ferreira y Rodríguez, cuando este le dice que el problema de los japoneses es que, como ser una cosmovisión, al tener una cosmovisión totalmente diferente y una cultura totalmente diferente a la occidental gestada dentro de Grecia, Roma y posteriormente la idea judeocristiana del catolicismo, él dice que la adopción de la idea del catolicismo, de Cristo o del cristianismo en Japón es totalmente diferente a la que se cree. Por eso esas formas, digamos, de sufrimiento que ellos adoptan estarían vinculadas no tanto al catolicismo, sino a sus formas culturales. Bueno, entonces no habría que entender, dice el padre Ferreira, que el cristianismo vendría a depurar ciertas formas institucionales dentro del Japón feudal, sino más bien son las formas culturales que se han venido gestando en el mismo Japón por su propio aislamiento. Es entonces cuando uno ve los dos personajes. Por una parte, Ferreira, que lo vería yo como una persona un poco más vinculado con el intelecto, que trata de entender las mismas dinámicas que se están dando y poder adoptar lo que le beneficia a la gente. Por otra parte, estaría hasta cierto punto la vanidad de una institución católica que se relaciona directamente con la verdad absoluta. Rodríguez sería entonces este elemento, detonante de toda esta arbitrariedad que estaría secundando la religión católica en el siglo XVII, en el siglo XVIII, que estaría vinculada a todo eso que tiene que ver con la Santa Inquisición y las cruzadas. Entonces, Rodríguez sí estaría, cuando posteriormente hace el ejercicio de la apostasía, se nota que tiene un dolor por la ausencia, llamemos, de poder decir sus creencias. Él nunca dejó de ser católico, nunca dejó de ser cristiano. Él lo único que hizo fue acallar esas voces cristianas y tratar de mantener hasta el final lo de que tenía que ver con sus creencias. Entonces aquí vemos una de las inquietudes más importantes que surgen en la película. Si bien está enmarcada dentro del Japón feudal y una inquisición dada a la persecución de los cristianos, lo que trata de hacer Scorsese es tratar de pasar a otro escenario toda esa, llamémosla, persecución totalmente asesina que hizo la religión católica en los países árabes, musulmanes, en todo lo que tenía que ver con la no creencia al catolicismo. Si bien aquí se ve unas torturas y una serie de vejámenes frente al cristiano, eso no reemplaza en nada a toda la circulación de sangre que se dieron en la Inquisición católica en todo este proceso medieval y demás. Entonces, ahí quería yo hacer una gran dicotomía entre Ferreira y Rodríguez. Ferreira como una especie de aceptación de lo que es realmente el mundo y la interacción con la naturaleza y la divinidad, y Rodríguez simplemente como un delegatorio de toda la institucionalidad católica que se referencia como la poseedora de la verdad. Hay que tener en cuenta también que dentro de la historia de la humanidad ha existido más de 3.000 dioses y es la religión católica la única que asume que es el único Dios verdadero y la única realidad verdadera.
Felipe, hablando un poco de ese tema de la represión en la película, ¿cuáles pueden ser esas implicaciones sociales o políticas de esa represión tan grande? Porque de alguna forma los japoneses buscaban tener subyugados a los demás, ¿no? Entonces siempre utilizaban esas técnicas tan, tan terribles de represión. ¿Cuáles son esas implicaciones sociales o políticas? ¿Cómo las ve?
Bueno, dentro de la película también se ve una serie de discusiones que mantienen los líderes japoneses frente al mismo acto de la tortura. Ellos se dan cuenta que el asesinar padres, el asesinar feligreses, lo que hace es digamos, convertirlos en mártires, y esto generaría una buena publicidad o propaganda para el cristianismo. Por eso la necesidad de ellos de promover la apostasía como forma también de apaciguar todos esos brotes de cristianismo. Entonces van entendiendo las dinámicas que se están dando dentro de la misma ejercicio de la tortura, y entiende que este es un acto primitivo que lo único que hace es martirizar y de alguna manera sacar a eclosión brotes más de cristianismo. Entonces utilizan una, llamemos, una intención de apostasía como mecanismo o dispositivo político que permite también disuadir a todo grupo que pretenda ser cristiano. Si bien también vemos que utilizan una gran cantidad de formas o rituales de sacrificio que no solamente la cultura japonesa, sino la cultura, históricamente la humanidad ha tratado de ejercitar, digamos, el músculo político a través de todos esos vejámenes contra el cuerpo humano. Entonces la tortura está tratando de ser relegada para ser instituida otras formas de control social que estaría más que todo frente a la disuasión.
Bueno, Felipe, y más defender el budismo, los japoneses veían a los cristianos como el enemigo. ¿Por qué se toman las creencias religiosas como acciones revolucionarias?
Es que la discusión de la religión es una discusión que va largo y parejo. Va dentro de esos, por ejemplo, la religión católica en algún momento se volvió revolucionaria dentro de todo el momento histórico romano que se estaba dando del paganismo y todas las deidades romanas. En ese momento, la religión, llamémoslo el precristianismo, se había visto como un elemento que estaba truncando el ejercicio mismo del imperio romano. Entonces, la religión se consolida como dispositivo, en cierto momento, revolucionario, que pretende dar un giro a la misma sociedad o status quo de un momento determinado. El problema radica es que cuando esa religión se instituye y vuelve a ser lo que antes era espada para liberar, se vuelve cadena para castigar o torturar. La religión católica es inentendible cómo en su momento fue perseguida, posteriormente va a ser perseguidora. Bueno, entonces la religión libera espiritualmente, pero somete a todo aquello que no sea parte del discurso mismo del centro que trata de decir, que consolida la verdad. Entonces la religión lamentablemente se ha vuelto elemento de desvirtuar la integridad de la otredad, todo lo que sea diferente. Entonces, en la película esa es la discusión constante, porque Rodríguez dice, yo soy la verdad, yo tengo el conocimiento, tengo la obligación de venir a evangelizar a este pueblo primitivo que no entiende lo que es realmente la divinidad. Y los japoneses lo que dicen, no, nosotros tenemos una concepción totalmente cultural, ancestral de lo que somos nosotros y no queremos que ustedes nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer. Entonces la religión en la película se está mostrando como un elemento negativo para una cultura milenaria como la japonesa.
Felipe, y en esa dirección, ¿qué efectos trae para los sacerdotes jesuitas darse cuenta de que su mentor falló en cierta medida en mantener sus creencias religiosas?
Es un elemento básico y principal dentro de la película. Al darse cuenta, ese secreto a voces que se daba en el transcurso de la película que Ferreira había hecho apostasía, al darse cuenta Rodríguez y los demás de que Ferreira se había vuelto hacia la cara del budismo, fue un elemento totalmente, por un lado se podría generar un dolor trágico sobre la espiritualidad misma del catolicismo, pero por otro lado asumo que le dio más fuerzas para tratar de encubrir su creencia. Al darse cuenta Rodríguez que Ferreira dejó de ser ese católico cristiano, él lo único que fue es aumentar su silencio, ya no directamente lineal entre Dios, ese Dios judío cristiano y él, sino de él y Dios y su Dios judío cristiano. Es en doble vía que se vuelve el silencio. Ya acalla, pero su espíritu asumo que está constantemente en esa diatriba que es la creencia y la fe católica.
Bueno, y para seguir inmersos en esta sugestiva trama, los invitamos a escuchar varios datos interesantes sobre esta película.
Cápsula Soundtrack.
A continuación les presentamos el top 10 de las curiosidades sobre la película Silence.
Top número 10.
Los actores Daniel Day-Lewis y Gael García fueron considerados inicialmente para el reparto, pero por retrasos en la producción, su participación se descartó.
Top número 9.
El director Martin Scorsese debió filmar primero la exitosa película El Lobo de Wall Street, posponiendo una vez más el rodaje de Silence.
Top número 8.
Andrew Garfield, que interpreta al padre Rodríguez, También hizo el papel del Hombre Araña recientemente.
Top número 7.
Durante la producción, un empleado del equipo murió al caerle parte de la estructura de uno de los escenarios de la película.
Top número 6.
El director de fotografía es el latinoamericano Rodrigo Prieto, quien recibió una nominación al premio Oscar por su excelente trabajo.
Top número 5.
Martin Scorsese ya había tocado temas religiosos, como lo había dicho Felipe, en su controvertida película La Última Tentación de Cristo.
Top número 4.
El actor Liam Neeson vuelve a participar en un film sobre los jesuitas. A mediados de los años 80 formó parte de la película La Misión.
Top número 3.
El actor japonés Ken Watanabe, que es recordado por nosotros en Memorias de una Geisha y El Origen, iba a formar parte del elenco, pero abandonó el proyecto poco antes de comenzar la filmación.
Top número 2.
Adam Driver, que interpreta al padre Francisco, perdió 20 kilos para representar el papel.
Y el top número 1.
La película recibió críticas divididas. Algunos la consideran una obra que generó grandes expectativas, pero que terminó siendo muy decepcionante.
Y como dato curioso adicional, los actores principales Driver, Garfield y Neeson trabajaron bajo la escala de Screen Actor Guild, es decir, aceptaron un sistema en el que recibirían un pago menor que en cualquier otra producción de Hollywood.
Bueno, y para profundizar un poco más sobre la genialidad de esta película, escuchemos la siguiente pieza musical, The Dreaded Moment.
Scorsese regresa al hiperrealismo oscuro. Las grutas en las que se esconden los dos jóvenes jesuitas portugueses, la tortura en el pozo, las crucificaciones, los cuerpos llagados con el agua hirviendo en las fuentes termales y las misas clandestinas, y ofrece una inteligente dialéctica entre dos formas de entender la religión, la fe y la vida. La invitación para todos nuestros oyentes es a disfrutar de esta interesante trama.
Sí, Lina, y también agradecemos a nuestro invitado, Felipe García, por compartir sus valiosos conceptos con todos nuestros oyentes.
Y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Nos vemos en la próxima película. Los invitamos a seguir conectados con la Radio UNAD Virtual y toda su programación.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.